Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo, última hora de nuestro programa, con una de contenido. Vamos a empezar, como nos gusta hacer los miércoles, hablando de economía. Profesor Rodríguez Brown no puede pasar por protocolo.
Y si digo buenas tardes a pesar del gobierno.
Ah, pues entonces sí, pase, vale, pase usted, entonces, por favor. Sí. Casi se lo diré a Alejandro González. A Alex, no puedes pasar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, es que ya he entrado. O
sea,
Soy de colarme, directamente. Soy de colarme.
Bueno, pues entonces nada.
Que estaba yo pensando, fíjate, Nieves, que me estás diciendo el protocolo, pero estaba yo pensando un sitio así formal. Podríamos hacer algún día la sección desde la bolsa, en pleno cierre, desde la bolsa de Madrid.
¡Qué bonito!
Ahí desde el parqué con el profesor contándonos, fijaos, sí, esta gráfica. Y...
Ay, profesor, sería muy bonito.
Es verdad que allá hay menos ruidos que antes, porque todo es ahora electrónico, con pantallas y tal, pero el parqué es maravilloso.
Bueno,
y
pues...
Es un gran edificio.
Un día.
Y hay gente estupenda, claro que sí.
Un día lo hacemos. Vale, lo dejamos ahí como nuestro cariño.
Objetivo, ahí está.
Bueno, profesor, hemos leído en el diario El Mundo que los topes al alquiler suben el precio de los pisos baratos y hunden la calidad del resto. Alejandro, ¿qué significa? A ver.
Este recuadrito que está en la portada de este diario, donde dicen, pues bueno, que hay iniciativas similares en Europa que han impactado de forma negativa en los precios y en ese valor de los inmuebles en el mercado. Ellos hacen una comparación pues con lugares donde se han tomado este tipo de determinaciones, como Cataluña, como Berlín, como París, y ojo, se van también incluso hasta Estados Unidos, hasta la ciudad de San Francisco. Además cuentan que la ley de vivienda que fija ese tope de alquiler, ya fijándonos en el año 2025, además va a hacer una distinción entre grandes propietarios con 10 o más inmuebles y pequeños propietarios.
Profesor, los topes al alquiler, yo sé que a usted no le gustan.
Pues no.
No, ningún tope en general, ¿no?
En general, la política de control de precios no nos suele gustar a los economistas. Y esto yo diría que es casi una actitud transversal, en el sentido de que se puede ser liberal o antiliberal, socialista, socialdemócrata, de derechas. En general, no suele gustar por una sencilla razón, es que tenemos una larguísima experiencia de que no funciona. Y entonces lo que suele hacer el control de los precios es recortar, perjudicar a la oferta del bien que se quiere proteger.
Uh-huh.
Y entonces este interesantísimo reportaje del diario El Mundo de hoy lo que lo demuestra es, una vez más, las políticas de control de precios no han servido. El ejemplo de Barcelona ha sido particularmente infeliz, pero hay muchos otros. Y se da el caso de que en nuestra comunidad, en Madrid, el socialismo, el líder socialista, ha dicho que está en contra, ha dicho que no quiere estar en participar en eso. Tiene prueba otras medidas proteccionistas, en fin, más gasto público, vivienda pública, pero no quiere control de los precios, porque es que no funciona, Nieves, ¿qué quieres que te diga? O sea que está muy bien ese reportaje del Mundo y espero que los políticos, sobre
tomen
todo
nota.
Los más antiliberales, pues tomen nota.
Pues si le parece, pasamos a leer 5 días que uno de cada 4 empleos está en riesgo por la inteligencia artificial. Oye, esto da miedo un poco, Alejandro.
Sí, bueno, la verdad que sí. Hablamos de tecnología y de la estimación que ha hecho Goldman Sachs de que en Europa el 24% de los trabajadores puede llegar a ser sustituido por esta inteligencia artificial, aunque hay que decir que según la Organización Internacional del Trabajo, esta herramienta también va a generar empleos. De hecho, dicen que va a generar más empleos de los que eliminará. Futuro incierto, la verdad, para una innovación tecnológica que los expertos dicen que tendrá una parte buena, pero también una parte mala.
Pues la inteligencia artificial que viene con una fuerza increíble y ha llegado para quedarse.
A mí me da la sensación de que sí, pero no sabemos el futuro. Lo que sí sabemos es el pasado. Y en el pasado tenemos otra vez una larga experiencia que permite despejar el temor, que es muy antiguo, a que la tecnología conspire contra el empleo. Yo siempre digo que si la tecnología de verdad destruyera puestos de trabajo, pues se habría acabado el empleo en el mundo, porque en los últimos 2 siglos hemos asistido a una extraordinaria salto en el proceso técnico y no ha disminuido el empleo en absoluto. La clave del asunto es lo que nos ha contado Alejandro con su destreza habitual, y es que la tecnología efectivamente destruye empleos, pero crea otros. Y estos otros que crea, muy a menudo, no existían antes. Y de cuando en cuando salen estudios diciendo tal porcentaje de empleos en el año 2040, pues no existen. O sea, ahora no hay esos empleos que en 2040 existirán. De lo mismo ha pasado. Si miras las épocas anteriores, pues ha pasado eso. Han surgido empleos que no existían antes. O sea, que el balance de cal y de arena, el balance de negativo y positivo, siempre es positivo. Y la tecnología, por regla general, suele mejorar la cantidad de empleo y la cantidad de la demanda de trabajo.
Me gusta su optimismo, tengo que decirlo,
sí,
profesor.
Porque es una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Bien. Porque lo único bueno, sin mezcla de mal alguno, ¿qué es?
Lo nuestro,
cariño. Todo lo demás es una mezcla.
Profesor, seguimos leyendo en El Economista que cuentan que España grava las ganancias de capital 6 puntos más que la Unión Europea, Alex.
Sí, en concreto son 6,45 puntos los que graba España de más en esas ganancias de capital por vender acciones. Un impuesto que Hacienda mantiene en el 26% en su tasa marginal máxima, pero que en la media de países de la eurozona se sitúa en el 19,55%. Hay países incluso como Luxemburgo que no tienen impuestos sobre estas operaciones para atraer la inversión, pero vamos, que incluso en Bélgica, en República Checa, en Eslovaquia y en Eslovenia, hay que decir que la tasa mínima es una tasa que es mínima porque es del 0,15%.
Bien, pues profesor, cuéntenos, porque en este sentido, ¿qué valoración hace usted de este dato? 6 puntos más que la Unión Europea.
Mírame a los ojos, Nieves, ¿qué te parece? ¿Que me va a gustar eso o no?
Me temo lo peor.
Qué lista eres.
Ay,
por eso,
listísima,
una carrera tan
listísima.
Claro, es por tu inteligencia. Pues me parece una noticia interesante esta que trae El Economista, porque si os fijáis, hay un discurso que se repite en España, no solamente por parte de la izquierda, pero en particular por parte de la izquierda, que dice que tenemos que subir los impuestos porque pagamos poco. Y siempre se nos dice que en otros países pagan más. Pues no es verdad. No es verdad. En España tenemos impuestos muy elevados. Este es un ejemplo. Y toda esta cantinela de que nos dicen que en España se pagan pocos impuestos, pues no es cierto. Y además, otra cosa. Los impuestos no son gratis. Mm. Obviamente no son gratis porque alguien los paga. Pero es que además, esto tiene un impacto, ¿eh? Quiero decir, si tú pones un impuesto a las transacciones de capital o a las inversiones, habrá menos inversiones.
Claro.
Y esto no es neutral para el progreso de un país. Los países crecen por el trabajo de las personas, por la iniciativa de los empresarios y por el ahorro y la inversión. Entonces, claro, si pones, si grabas fiscalmente el ahorro y la inversión, pues tendrás menos ahorro y menos inversión. Y si tienes menos ahorro y menos inversión, tendrás menos crecimiento, menos empleo. Y en fin, y tu vida será lúgubre, no como la mía, que me han traído ahora. Pilar me ha traído una botella de agua.
Claro,
yo,
claro.
Yo me siento, vamos,
halagadísimo.
El hombre más feliz del
claro.
Es que somos muy generosos aquí en el programa.
Pues,
sí, es impresionante.
Bueno, pues vamos a ver, leemos también la última de las noticias, leemos en Expansión que Estados Unidos suspenderá pagos el 1 de junio si no eleva el techo de la deuda.
Cuidado con esta advertencia que ha hecho la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, que dice que el gobierno corre riesgo de no poder hacer frente a la totalidad de las obligaciones financieras que tiene el próximo 1 de junio si el Congreso no eleva o suspende el límite para el techo de la deuda. Esta mujer, que es la responsable de la Hacienda norteamericana, donde el actual techo de deuda es de 31,4 billones con B de dólares, pero que se alcanzó, ojo, el 19 de enero. Hay que decir que las herramientas financieras especiales que hay aprobadas vencen el 5 de junio.
No me gusta que Estados Unidos suspenda pagos, y esto lo dice Expansión.
Vamos a ver.
A ver.
Creo que esta es una noticia que nos debe brindar un consuelo, un magro consuelo. En el sentido de que pensamos que solamente los políticos españoles, nuestros políticos, son unos irresponsables que gastan más de lo que ingresan y por lo tanto aumentan la deuda. Pues no es así, cariño, no es así.
Yeah.
Hay políticos irresponsables en todas
partes.
Y desde luego, al otro lado del charco también hay. Y entonces se encuentran con esta situación que utiliza siempre el gobierno como un chantaje. Entonces dice al Congreso, mire, yo tengo que endeudarme más del límite que me permite la normativa, necesito la aprobación del Congreso, y si no me da usted la aprobación, entonces yo dejo de pagar a los proveedores o dejo de pagar, ¿entiendes? Es un chantaje, para que veas que no solamente en nuestro país se hacen barbaridades, en Estados Unidos también. La cifra que nos contaba Alejandro es bastante impresionante.
Es, o sea, muy impresionante.
A veces se habla de Estados Unidos como un país liberal. Yo, desde luego, cuando yo me encuentro con mis amigos liberales norteamericanos, me dicen, eso es un camelo. Ni piensa ser liberal. Tiene un Estado enorme. Y eso me parece mal. Pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero, profesor, si ya creíamos que estábamos en la luna de miel.
Pero no. ¿Por qué no me ponéis musiquita linda?
Pero bueno, por favor, si usted pide y mire, Jorge, mire lo que le pone, robot. Claro.
Qué listos que sois, de verdad.
¿Verdad? Pero si no, tenemos a Mocedades.
También.
Hombre, niño robot.
¡Qué bonito!
A mí el mundo robot no me gusta, profesor, ¿qué hago?
No, pues entonces...
Y la inteligencia artificial no me gusta.
Pues nada, yo pensaba llenarte el palacio que te voy a comprar de robots, pero nada.
No, por favor, prefiero al ser humano. No,
vale.
Mucho más, mucho más.
Habrá seres humanos.
Pues gracias, profesor Rodríguez Brown.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
La semana que viene más, gracias Alejandro González.
A vosotros.
Imagínese que le despide un robot de este programa.
Gracias, señor Rodríguez Brown. Muchas gracias.
Seréis capaces vosotros.
Pero no habléis solo de robots malos. También hay robots buenos, como la película del Hombre Bicentenario, que es una película al final.
Ay, bien dicho.
Mira, tiene razón.
Los robots a las personas.
O esa máquina que ha hecho esa operación increíble con 4 incisiones para hacer un trasplante de pulmón.
La tecnología bien utilizada siempre va a remar a favor.
Esa es la actitud.
La actitud. Gracias, profesor, por decirme, darme ánimos. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos Rodríguez Brown, profesor. Son las 6:19. Un alto y enseguida regresamos con las chicas de la Crónica Social.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Corazón. Pues aquí están ellas. Hola, Charito, Charo Carracedo.
Muy buenas. Qué día más estupendo hace hoy. Qué de noticias más buenas tenemos.
Madre mía.
Y divertidas.
Por favor. Marga García, tan sonriente.
Buenas tardes.
Me animo, de verdad.
Aquí estamos, que nunca falte Nieves.
Enseguida estará con nosotros Consuelo Font. Está firmando varios autógrafos dentro de la casa. Pero, oye, mientras tanto, que Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha estado comiendo. La verdad que ha ido casi medio gobierno a esta comida que daban los reyes. Y también hay que decir que en el Congreso ha defendido una nueva alianza con España. Después de darle... Pero tú querías decir algo.
Claro, es que yo creo que este hombre pues es una visita efectivamente muy importante. Nuestras relaciones con Colombia serán estupendas, pero él es un hombre polémico y su mujer todavía más.
Ah, ¿por qué?
Entonces, me gusta comentarlo.
Cuéntalo.
Pues mira, él es un hombre polémico porque ya viene diciendo que para empezar esta noche, que va a una cena de gala en el Palacio Real, que hacen todos los preparativos para que se sienta fenomenal y homenajearle, y la gala para arriba y la gala para abajo, que él no se pone un frac porque le parece que eso es antidemocrático y que le parece que no, y que eso, que él que no, que de eso pasa, y entonces no sabemos si va a ir en vaqueros y todo el mundo arreglado y él no.
Error,
no sabemos. Estamos claro. Aquí expectantes.
Estamos expectantes.
Eso mira, por un lado. ¿Y
mira,
luego?
Esto del Valle Personaje, ¿sabéis quién lo ha dicho? Ha venido Consuelo y ha dicho que estabas firmando autógrafos, que en cuanto dejaras de firmarlos, vendrías.
Estaba firmando autógrafos, qué mona eres, en un atasco en la M40.
Bueno, oye,
pero
cada
si
una firma
atasco,
firma donde puede.
Claro. Bueno. Sí, porque cheques no, pero atascos...
Oye, mira a Sebastián Yatra. No nos damos cuenta de la cantidad de colombianos que están triunfando en nuestro muchos país, ¿eh? Por no hablar de Shakira y de su como las mujeres facturan. ¿Qué hay tantos? O Carlos Vives, esta fruta fresca. La música nos ha conquistado, ¿eh? Hay que decirlo. Uh-huh. Sí, señor.
La música está fenomenal, pero la presidenta, la señora del presidente, ya voy a contarlo. Bueno, pues es una señora a la que yo creo que las periodistas colombianas no les gustan mucho, porque ella en una ocasión fue grabada diciendo que todas las periodistas colombianas se refería, pero ella no especificó si eran mundiales. Todas escalaban posiciones en los medios de comunicación porque mantenían relaciones con sus jefes.
¿Eh?
Y dijo, y a todas les va bien porque empiezan de reporteras y todas terminan casándose con uno de los dueños.
Pero por favor, ¿qué es esto? Madre mía, por favor.
Oye, yo creo que Leticia, esto no le puede gustar mucho tenerla de ser su anfitriona, ¿no? Se habrá tenido que aguantar, claro, pero...
Pero quizá, Charo, la mayor metedura de pata es poner verde al país donde te han invitado oficialmente y además con todos los honores, ¿eh? Porque la visita es como si viniera el presidente de los Estados Unidos, no es por nada.
Pues mira, yo te voy a decir...
Intervención en el Congreso, Senado, cena de gala,
medalla honores, del Congreso.
Medalla del Senado, medalla de Madrid de oro, en Salamanca, conferencia en la universidad, honores en la universidad. Yo
la
digo,
llave de oro de la ciudad también.
Eso,
pero yo
supuesto,
te voy a decir una cosa. Mira, yo te digo una cosa.
Sin embargo, ha dicho en el Día del Trabajo en su país que habían vivido bajo el yugo de los españoles.
Pero será el yugo de su familia, el yugo de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Los que estamos aquí somos los que no fuimos.
Mira,
entonces allí están el yugo de sus abuelos, de sus tatarabuelos.
Hoy ha rectificado.
Somos bastante taraos de recibir
claro,
aquí
es el yugo de ellos
a esa
mismos
gente. Yo de verdad que cada día entiendo menos. Yo creo que este mundo está...
Por favor, que no estáis... Es que hoy, que es día 5 de mayo, eso lo dijo el 1, pero el 5 ha dicho
ya.
Que estamos ante una nueva hermandad
para...
que no recuerda el pasado, por favor.
Porque se ha dado cuenta de que ese pasado es su propia familia.
Y sobre todo que Colombia se llama Colombia por algo. Había un señor a lo mejor que se llama Cristóbal Colón y llegó allí e hicieron de todo, porque en toda conquista hay luces y sombras, pero yo creo que la luz que ha aportado España y la luz que en ese momento aportó España a todos los niveles fue muy importante.
Bueno, pero a ver, no os fijéis en esas pequeñas minucias.
Nada, esas son nimiedades.
Es buenista. Es que yo vengo muy alterada
sí, de verdad que me parece importantísimo que ellos hagan esa reflexión. Los que estamos aquí somos los que no fuimos, con lo cual los herederos, digamos, de los que no fuimos. Los que fueron tienen a sus descendientes, que son ellos mismos. Por lo tanto, ellos son los descendientes de todas esas atropelías que dicen que hicieron sus propios antepasados.
Ya. Bueno, lo que quiero bajar, más que ser buenista, es el soufflé que habéis hinchado.
Eres buenista, eres buenísima, Nieves, eres un trozo.
No, pero hombre, yo solo digo que él hoy ha rectificado. Hay que decirlo. No sé cuándo llegue a su país qué es lo que dirá, pero hoy en España ha rectificado.
Y España es que además es el segundo país inversor también en Colombia, o sea que también hay detrás muchas alianzas y muchos...
No te preocupes, no lo necesitan tanto, por lo menos.
Bueno, pero ahí estamos.
Sacan de otras cosas.
Bueno, ellos tienen que medir sus palabras y tienen que estar, no digo agradecidos porque tampoco hay necesidad, pero sí tienen que estar muy cordiales y muy en buena sintonía con nosotros, a ver por qué no.
Bien. Bueno, ¿qué van a cenar, Marga?
Pues como siempre, aquí hasta el último momento no lo vamos a ver. Si sabemos que ha mantenido el almuerzo hoy y, bueno, siguiendo un poco la línea de la Casa Real en este tipo de cenas y de almuerzos, muy probablemente mezclarán sabores españoles con algún homenaje a Colombia. Otros presidentes colombianos que han estado aquí pues, en visita oficial pues han degustado platos con esta combinación, ¿no? Platos muy nuestros, setas, mariscos, caviar, jamón del ibérico.
Te pregunto, bacalaos, callos, gallinejas.
Nada de eso.
Pues
eso
es muy típico. Estamos en la semana.
Estamos en la semana, además, y la casquería, además, es muy mucha tradición nuestra.
¿Te imaginas?
Pero,
favor,
se hacen auténticas delicatessen, ¿eh?
¿Verdad?
Si no sabes lo que comes, posiblemente
digas qué rico.
Descubras sabores nuevos, sí.
Bien,
a veces
bien
había
dicho.
Que comer con una venda en los ojos y no saber
y
lo
sin
que
preguntar,
estás comiendo.
¿Qué estoy comiendo?
Y a veces sin preguntar, sí. Así bien. Es que si harán un guiño a Colombia, seguro en algún momento, o bien con los postres, como hicieron alguna vez, que hicieron un postre de chocolate con toques de café de Colombia, o sea, sí, seguro que hacen un...
¿Algún guiñito?
Les hacen un buen
habrá.
Homenaje, sí. Y luego, pues eso, tiene la cena de gala y luego mañana también tienen con el presidente del gobierno, tienen previsto un almuerzo con toda la delegación, así es que vamos
bueno,
a...
Bueno, como decís, han venido, en fin, por la puerta grande.
Vamos, impresionante.
Sí, señor.
Sí, porque además todos los actos tan concentrados en dos días, pues todavía parece que son más.
Sí, señor. Oye, quería ver si me podíais sacar de dudas porque hoy portada Alejandra Rojas... de varias revistas, estamos hablando de la hija de la fallecida duquesa de Montarco y parece ser que ha desmentido que sea hija extramatrimonial de don Juan Carlos. No sé qué os parece.
Lo ha desmentido rotundamente.
Rotundamente,
lo desmentió,
¿no?
Creo que el domingo. Y bueno, sí, ya había desmentido rey Juan Carlos en un inusual comunicado el viernes. Dijo el nombre, no tuve nada que ver sentimentalmente con la señora Charo Palacios y por lo tanto no puedo tener con ella una hija que se llama Alejandra.
Y creo que hasta bromeó. Sí. Hoy he leído en algún periódico que hizo memes a sus íntimos amigos.
Claro, lo que pasa es que él se enfadó mucho y se enfadaron todavía más las infantas Elena y Cristina por lo que suponía.
Es que son unos
deshonor.
Ataques gratuitos.
Claro.
Ya
entonces, ¿qué ocurre?
Salvajes.
Alejandra en principio se quedó en silencio, estuvo en silencio todo el fin de semana hasta que lanzó este comunicado. Además, los dos comunicados, tanto el de don Juan Carlos como el de ella, han ido vía agencia EFE, lo que da... La agencia estatal da mucha más seriedad al tema. Ella, parece que está totalmente indignada. Ha desmentido rotundamente que sea hija secreta, presuntamente, de rey Juan Carlos. Y dice que las noticias no tienen ningún fundamento y que además han hecho mucho daño a su familia, por lo tanto se reserva el derecho a tomar acciones legales. Y luego pues finalizaba el comunicado reiterando su admiración y agradecimiento a sus padres, que ya han fallecido los dos, tanto Charo Palacios como Eduardo Rojas. Y dice cuyo honor está a salvo para todos los que les conocieron. Esto, hay que decir, a los oyentes que forma parte de un libro King Corps, que han escrito unos periodistas españoles, y donde, bueno, pues más o menos se refiere a las finanzas del rey Juan Carlos, pero esto parece que es una investigación bastante trabajosa.
Ellos no dan el nombre tampoco.
Pero lo que pasa es que en un pequeño espacio, en capítulo, en 4 o 5 páginas, pues se refieren a una tal Alejandra, yo el nombre, no ha salido el libro, sale el día 8, pero el nombre sí que lo ponen, el nombre de pila, creo, es que es confuso el tema porque el libro no ha salido. Y dicen, bueno, pues que dan todos los datos que les, vamos, tardaron en ubicarla 2 minutos.
Sí, ellos en el libro cuentan que es una niña que se llama Alejandra, que es aristócrata, que es hija de unos aristócratas muy conocidos. Dicen también que es una persona que podría ser portada de revistas.
Que su madre era musa de un conocido modista.
Su padre cercano al rey.
Pero no da nombres. Ya. Y luego hablan también de que el rey le había comunicado a su familia, a sus hijos, esta supuesta relación, para que no tuvieran una relación de amor, digamos, el príncipe Felipe entonces con Alejandra Marcos, porque eran hermanos.
Ella es íntima amiga de María Zurita, era madre Charo Palacios, íntima de la infanta Margarita, incluso
es madrina,
Carlos,
¿no?
De fue de a la hijos. Boda de Juan Carlos y Sofía. Lo que pasa además, como dice Charo, es que también, según el libro, bueno, pues el rey en ese momento la intentó ayudar económicamente a través de un fondo, y ahí es donde entra el tema de las financiaciones, que es, digamos, el grueso del libro. Pero claro, yo creo que lanzar esto pues es bastante aventurado, porque claro, es muy difícil saber o es muy difícil acertar en el tema de una paternidad. Además, estábamos un poco esperando, yo el otro día lo decía en televisión, cuál era la reacción de ella, porque y recordemos que tanto Albert Sola como Ingrid Sartiao en su día impusieron una demanda de filiación de paternidad de Juan Carlos, que se archivó porque las pruebas, la archivó el Supremo porque las pruebas pues eran bastante, vamos, débiles, eran débiles, eran frívolas y demás. Pero es que en este caso no hay ni siquiera demanda, con lo cual el recorrido es cero.
Claro, sin embargo, la hermana
ha hablado,
y ha dicho todo lo contrario.
No, tiene una hermana mayor.
Pero no ha dicho nada el rey Juan Carlos.
Sí, ha hablado.
Habla de un portugués.
Ha hablado del rey Juan Carlos
y ella dice
de todo. Que, la hermanastra.
Exacto, que es hija del primer matrimonio del conde de Montarco, y dice que en la familia siempre han pensado que Alejandra no era hija de su padre, pero nunca han pensado que fuera hija del emérito.
Y habla de un
portugués. Y que además no lo creen. Y dice que no quiere que se especule con la familia, que espera que se respete la voluntad de su padre como se ha respetado en los últimos 40 años y que este tema no se vuelva a tocar.
Claro. Dice incluso, ella había afirmado en otra entrevista que cree que pudiera ser hija de un portugués, pero bueno, todo esto son especulaciones porque lo que sí...
portugués muy guapo, decía.
Muy guapo, un tal Rui, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el desmentido ha sido rotundo por las dos partes, con lo cual...
Alejandra tiene un disgusto horrible. Ella estaba en una casa de Asturias pasando el fin de semana con unos amigos y de repente toda esta información empezó a llamarle la gente, todo la desbordó. Entonces ella cogió el coche, se volvió a su casa de Toledo y ha estado ahí como reclumida intentando asimilar qué era lo que estaba pasando hasta que por fin se decidió y lanzó este comunicado.
¿Sabéis que por primera vez el rey Juan Carlos hace un comunicado sobre su vida personal?
Es la primera
vez.
Fíjate.
Y esto es importante porque en ese comunicado habla del honor y yo creo que es que ya, bueno, el rey Juan Carlos se ha convertido un poco en, vamos...
Yo creo que debe estar un poco
cansado. Se ha abierto la vida.
Sí,
y puede
un poco
ser
cansado
que
ya.
Ahora
sí.
Veamos un cambio de actitud.
Más desmentidos y
claro,
más... Sí, no se puede aceptar todo
claro,
como válido.
Vamos a
eso
ver,
es, eso
no
es.
No se puede aceptar, es inaceptable el acoso... mediático,
acoso y derribo, es que es a lo que van, al acoso y a derribar.
Porque es que ya incluso con el desmentido hay gente que sigue diciendo pero que no sé qué, o sea, sí.
Y aparte que es que no se parecen en nada.
No, absolutamente nada.
Nada. Incluso
y menos a las
se dice de Alejandra, pero también se rumoreaba que su hermano Julio tampoco era el padre, era el marqués de Montarco. Entonces,
Margarita, que cuando nació, era un segundo matrimonio, es decir, y se llevaban 30 años de diferencia los duques de Montarto. Ella se casó con 31 años y él tenía 60. Cuando nació Julio, el primer hijo, ya eran muy mayores, pero es que Alejandra tardó 10 años en nacer, con lo cual el conde tenía más de 60 años, perdón, de 70,
70
años.
70,
con lo
claro.
cual fue casi una nieta, la adoraba, es más, tenía la mejoró
muy buenísima
la herencia.
Relación.
Es
sí,
decir,
sí,
si
sí,
no
sí.
hubiera salió sido su hija, yo dudo sí. que a lo mejor sí. la hubiera mejorado tanto en la herencia a ella y a su hermano.
Entonces,
Julio,
¿habrá macrodemanda, que es algo que sí. tú te planteas?
Yo creo que... ¿Tú crees que no?
Ah, que ella bueno. demande. Pues fíjate que yo creo que ella no va a querer volver a agitar este ruido mediático. No lo sé, pero ella está muy tocada, pero lo que no tengo tan claro es que vaya,
A demandar.
A demandar. No lo tengo tan claro, porque sería volver a agitar.
Marga lo haría.
Yo sí, pero es por lo que Marga he dicho antes, porque ya se da todo por válido. O sea, cualquier especulación ya es una verdad. Y es lo que prevalece. O sea, ya sí. ni siquiera
una mentira repetida varias veces se convierte ya en
un
verdad.
Buen titular.
Entonces, sí, yo creo que Juan Carlos ha hecho un esfuerzo de privacidad en este viaje. Está haciendo un esfuerzo.
Hombre.
Yo creo que
más
sobrehumano,
nivel bajo, sí,
porque
sí,
no trascienda
sí,
nada, sí. que pueda dañar, que pueda generar polémica. Es que es una detrás de otra.
A ver, Charo, sí. Charo, ¿qué
no,
quieres
solamente
decir
iba a decir
ya para acabar?
Que yo creo que efectivamente Alejandra no va a demandar, porque lo que ella ha dicho viene a ser como... ¿Cómo continuáis así? Todo esto está en manos de mis abogados. Hasta aquí hemos zanjado el tema. Yo os digo que no es cierto. El otro señor, la otra parte implicada, también os dice que no es cierto. Vamos a dejarlo aquí. Pero si continuáis en esta línea... Pues,
existirá, claro.
Claro.
Yo tomaré
posible,
medidas
claro.
porque voy a defenderme
claro.
a mí, voy a defender
medios,
a mi hijo, sí, voy a defender sí, a mi marido, sí. que su marido, por cierto, uh-huh. es un sobrino de Esperanza Aguirre. Uh-huh. También, o sea que también hay como muchas vinculaciones que...
Sí. Claro, claro. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque esta semana se va a hablar mucho, mucho de la coronación de Carlos III. Pues efectivamente los Beatles van a estar en esos temas de la playlist de la coronación, igual que David Bowie, Bonnie M, en fin, Coldplay. Pero bueno, hablemos de los actos. Charo, ¿qué destacamos?
Bueno, pues que la coronación va a ser este sábado, que empezará a las 11 de la mañana, que será en la avenida de Westminster, que Carlos y Camila saldrán en una carroza. No en la carroza más especial que tienen, sino en esa carroza más moderna que tiene elevalunas eléctrico y calefacción y todo esto, que es una carroza soberbia, por
Hoy
supuesto.
Hoy se ha hecho el ensayo general, ya
sí,
hemos
sí,
visto,
sí, sí.
ya lo hemos visto.
Bueno, va a ser una operación impresionante con 7.000 policías desplegados para vigilar toda la ciudad. Habrá francotiradores en los tejados, habrá helicópteros, estará todo el cielo.
Es bestial,
bueno,
sí.
impresionante, está valorada toda esta operación de seguridad en unos 170 millones de euros, porque uh-huh. se concentra pues no solamente la gente que estará allí, que vaya a ver el desfile y las carrozas y al nuevo rey, sino también pues muchísimas monarquías de todo el mundo, muchísimos presidentes o mandatarios de otros países, o sea que hay una concentración de fuerzas espectacular. Bueno, pues lo que te decía, que salen como a las 10 de la mañana en una carroza, van dirigiéndose a la abadía de Westminster y van desfilando pues por su recorrido entre vítores y aplausos de la gente. Cuando lleguen a la abadía de Westminster, pues allí habrá una ceremonia que es la de coronación, que tiene tres fases. Una que es el reconocimiento, que es junto a la silla del rey San Eduardo, una cosa muy tradicional, que él está de pie y dicen Dios salve al rey, y es como este será el nuevo rey. La segunda parte, que ya él se sienta en la silla de la coronación, y es cuando le unge con ese aceite sagrado que viene del Jordán y del monte... Bueno, todo este aceite especialmente bendecido, que el arzobispo de Canterbury es el que le unge con él. Esta parte estará él oculto por una especie de velo que han tejido, porque es un ritual que ellos consideran que es de comunión con Dios, que te prepara para que tú puedas servir mejor a tu pueblo. Es como un acto muy íntimo, entonces él va a respetar esas
Tampoco
tradiciones. Este momento,
no va a ser televisado,
no,
pero le van a poner un velo directamente.
No un velo que se lo pongan a él, sino una mampara.
Lo que le faltaba, le
No. Le ponen una mampara que está formada por un velo.
Que le han tenido que poner una especie de pues como una especie de...
De plataforma transportable.
Para que no se caiga por las escaleras con toda la parafernalia claro, que
es,
lleva.
Es como una mampara que le oculta de los ojos de la gente. Bien, y eso no bien, se va a poder ver porque ese es un acto súper íntimo en su relación.
Me parece bien,
con
me parece Dios. Bonito.
Sin embargo, ese mismo acto Camila sí va a dejar que se vea, porque también podría hacerlo de esta forma íntima, que es como ellos consideran que es un acto divino, que en el que le dan el poder de gobernar al pueblo, y Camila ha preferido que se le vea y hacerlo sin ese velo que les va a tapar a todos ellos. O sea que, y luego viene la última parte de este momento, que es la investidura, que es cuando le dan los cetros, las espadas, el anillo, le colocan esa capa espectacular que, bueno, que pesa, no sé, los kilos, y que para él será roja, para ella será de color violeta. Bueno, tienen todo como muy... Es muy ceremonial. Le pondrán tres coronas, van a usar. Dos las usará Carlos, una la usará Camila. Él usará primero esta corona que tiene el gorro de terciopelo, que es la corona que llaman de San Eduardo, que tiene 444 piedras preciosas, que es la misma que tienen las fotografías, le vemos a Isabel II, porque es la que le impusieron a ella también. Y luego, en la segunda parte, tendrá lo que es la corona del Estado Imperial.
Y eso es que pesa
mucho menos,
esa.
Claro, es una corona mucho más ligera, y con ella pues saldrá a saludar a los ciudadanos desde el balcón. La otra corona, Isabel II, en los últimos años, que ya estaba más mayor, ni se la ponía, la tenía en un cojín al lado, porque le dañaba las cervicales de lo que pesa.
Claro.
Y sin embargo Camila pues ya tiene preparada también su corona, tendrá la corona de la bisabuela María de Teck, la reina. Esa es la corona que han elegido para ella.
Bien.
Y ya, pues a partir de ahí, el juramento, su hijo se arrodillará ante él y jurará también lealtad, como si fuera un vasallo, un señor feudal, todo muy medieval y muy muy especial, la verdad.
Bien,
cómo
bien.
Se ha ganado,
hay
¿eh?
Hay que hablar de los fiestones que va a haber en Reino Unido, porque
claro.
De viernes al lunes incluidos no van a parar. El viernes, previa a la coronación, hay una recepción en Buckingham, un poco siguiendo el modelo del funeral de la reina Isabel. Se recibirá allí a los 2.000 invitados, porque van a ir 2.000.
Eso el viernes ya.
Eso el viernes.
El viernes.
Buckingham. Lo que pasa es que va a ser un cóctel y de pie, y no va a durar mucho, porque el rey Carlos está muy agobiado pensando que tiene que madrugar mucho y estar muy entero. Entonces, por
claro.
lo visto, ha puesto ahí una carpa y tal. Se va a celebrar en el salón de baile. Que pueda acoger en el salón de baile de Buckingham, que pueda acoger a esa cantidad de personas, y que además ha sido el escenario de los ensayos de muchos ensayos de la coronación. Hay que decir que también a esta recepción van a ir algunos de los royals que no caben en la abadía de Westminster, porque claro, es que 2.000 personas es mucho.
Claro.
Entonces, bueno, pues no hemos hablado de los invitados, pero por supuesto van a estar nuestros reyes, Felipe y Leticia.
¿Ellos sí estarán en Westminster?
Sí.
Bien.
No don Juan Carlos y doña Sofía, que yo creo que sí han sido invitados, pero han decidido no acudir. Pues luego están casi todas las monarquías europeas, prácticamente todas. Están también monarquías, pues por ejemplo, Jordania, Marruecos, el rey de Marruecos. Está también el jeque de Qatar, el jeque de Dubái. Luego está también Macron, está Jill Biden, porque no va el presidente de los Estados Unidos, ya manda a su mujer. Está el primer ministro, está la gobernadora de Canadá, el primer ministro de Australia, bueno, es decir, una serie de ya otros miembros de la Commonwealth. Y luego el sábado es el día de la coronación, que eso va a dominar. Y luego habrá alguna ceremonia religiosa y festejos por las calles de Londres. El domingo será el gran concierto en Windsor, al que asistirá toda la familia real. Y esto va a ser, bueno, un espectáculo de luz, de color, de sonido impresionante. Y luego después el lunes va a haber también una especie de fiesta para fomentar a las ONGs y la solidaridad en las calles de Londres. O sea que va a estar, vamos, va a ser una fiesta.
Oye, en
Londres,
el mismo sábado hay otro momento importante, que es cuando salen de la abadía y desfilan otra vez en esa segunda carroza, que es la más potente, y llegan ¿sí? al palacio sí, y se asoman al balcón. ¿Quién va a estar en este
pues
balcón?
Pues desde luego, ah. yo creo que
pues
Harry
van a
no
estar,
va a estar
claro, los miembros en activo de la familia real, lo
la
que ellos consideran,
real,
exacto, los que tienen trabajo para la corona.
O sea,
y ahí no está Harry, que estará sentado solamente detrás de unas filas, las 7, la 8, con todo
favor.
El mundo. Ese irá únicamente a la abadía de Westminster y luego se cogerá un avión de regreso para llegar al cumpleaños del niño y ayudarle
niño
a soplar las velas porque es el 4 cumpleaños.
Hay que decir que los dos, entre comillas, garbanzos negros que es de la familia real, que
el
son
hermano.
El príncipe Harry y el príncipe Andrés, también ha habido un pequeño problema con él. Su exmujer, Sarah Ferguson, no está invitada directamente.
¿Por qué?
Pues no
pues
está
se ha ido a
pero
muchos,
sí está
¿no?
invitada al concierto.
A
ahí concierto, va a estar
sí,
con la familia
a la,
real.
A la coronación no. Y luego ha habido un problema con Andrés porque quería llevar la túnica de la Orden de la Jarretera, que como sabéis es la máxima condecoración inglesa y además se le dio al rey Felipe por parte de Isabel de Inglaterra. Pero claro, le están disuadiendo porque, en fin, que vaya un poco más como civil, que pase más inadvertido.
Más discreto,
por,
ya.
Por si acaso.
Sí.
Pero entonces, en ese balcón,
van
¿quién va a estar?
Van a estar los duques de Edimburgo, Eduardo y su mujer y sus hijos, van a estar los príncipes de Gales, por supuesto, van a estar Camila y Carlos, y los nietos, por cierto, George, el nieto primogénito, que es que...
Es graciosísimo, graciosísimo.
Bueno, pues con sus 9 años va a ir de paje llevándole el manto a su abuelo el rey. Os
Oye.
Cuento, él con otros 3 niños más, bueno, los hijos van a ser los otros 3 pajes, los hijos de Lord John Mondeley, que son íntimos de Carlos y Camila, Ross Hanbury y Ralph Torremach. 3 niños más, pero esos ya tienen 13 años. Entonces él va a ir, y todos van a ir vestidos con una levita, con una casaca de terciopelo granate, con un fajín blanco de seda, con manoletinas con lazo de charol negro y una corbata de encaje. Van a estar...
Oye, bueno, Camila
bueno,
también
bueno,
lleva pajes, sí, lleva sí, a
lleva
cuatro
pajes.
Nietos,
y un sobrino nieto, efectivamente. Mm-hmm. Lleva sus pajes que la acompañarán también durante todo el recorrido. La
porque ella lleva
también capa.
También
una
capa,
pero
oye,
de color violeta. El rey
de...
es una capa de color rojo y ella una capa de color violeta, morado.
Ya, y también pesará mucho.
Muchísimo también, también está bordada con hilo. Y además está bordada, fíjate, con detalles que tienen que ver con la naturaleza, porque estos dos nuevos reyes son como
son muy
ecologistas.
Ecologistas
sí. Y muy, sí.
Pero esas capas se han hecho o
no,
son
no,
ya...
Se presentó el otro día.
Vamos a ver, han aprovechado, la de Camila es nueva, pero la de Carlos han aprovechado otra capa anterior de otra coronación diferente y la han reformado.
Ya.
Y la de Camila es una capa nueva. Y en esta capa han bordado muchas
pajaritos,
escenas de naturaleza
sí.
y lirios,
pajaritos,
que son
flores.
Los flores favoritas de Isabel II, que incluso en su propia coronación tuvo un ramo de lirios. Pues hay muchos lirios bordados, hay abejas, hay insectos, hay campo, todo bordado con hilo de oro.
Mira, qué curioso, qué bonito.
Dicen que va a ser la sensación de la coronación por los metros de larga y porque la presentó el otro día oficialmente la Real Escuela de Costura y está confeccionada por Ede y Ravencroft, que son los sastres más antiguos de Inglaterra.
Y dices que va a tener muchos metros
no,
la...
Muchísimo, vamos, a hacer una cola.
Es que
vamos,
si no tiene cola, no es capa de reina ni nada, vamos.
Camila va Oye, vestida de Bruce Oldfield, que es uno de sus ministros de confianza, y la joya que va a llevar, como decía antes Charo, es la misma. Por primera vez, una reina no estrena tiara, no estrena corona. No,
porque la tradición porque, decía...
Sí, pero quieren dar una sensación de austeridad, que yo no sé qué austeridad, porque con 280 millones de euros que va a costar la coronación, pero bueno, quieren dar un poquito de... Quieren hacer un gesto de
ahorro.
Pues de austeridad. Y entonces va a llevar la corona que llevó María Montec, que era la mujer de Jorge V, ¿no? Creo.
La bisabuela, María de Teck.
Efectivo, María de Keck-Teck. Y hay que decir que, bueno, pues es un joyón porque tiene, bueno, pues 2.200 diamantes y 2 diamantes Cooligan.
Otra cosa importante, en cuanto a invitados, otro invitado que nos va a dejar sin habla, Andrew Parker Bowles, el primer marido de Camila, también está invitado a esta ceremonia en calidad de amigo de Carlos, exnovio de la princesa Ana, lo que quieras.
Amigo,
pero allí
dices,
va a estar también.
Amigo del rey.
Carlos. Sí, sí, es un hombre de 83 años, allí va a estar presente. Estarán también, por supuesto, los hijos
es
de Camila.
Es que esto es muy inglés, ¿no? No penséis que es muy inglés.
perdón, el perdón que está muy patente.
Es muy british, sí. Oye, muy british.
Oye, lo que sí que es asombroso, que antes estábamos comentando, es cómo Camila ha dado un giro a su historia y un vuelco a su imagen tan brutal, y de ser la malísima de la película y la madrastrona horrorosa,
pasó a ser,
sí, exactamente, y todo esto le ha costado todo el sueldo que le han pagado a un publicista que se llama Mark Bolan, que ha hecho un campañón espectacular, sí, trabajando con ellos desde el 97 hasta el 2002. Y en esos cinco años la ha transformado en una señora estupenda y querida por la gente. Él midió cuando había que publicar la primera foto de ellos juntos.
Le llaman la víbora negra, además.
Le llaman la víbora negra de lo listo que es.
Sí, fíjate, maravilla.
Bueno, pues él fue quien decidió, a partir de ahora te quitas las botas estas de campo y te empiezas a poner faldas y tacones, y vas a salir en el aniversario de boda de tu hermana por primera vez con Carlos, y luego midió las fotos y los momentos elegidos hasta que llegó la primera foto con Guillermo.
Qué gran trabajo hizo.
Hizo un trabajazo, porque ahora es una mujer querida.
Que no es en vano, Charo, porque es verdad que, bueno, todo el mundo adoraba a Lady Di, todo el mundo odiaba a Camila, pero Camila en realidad ha sido la única mujer que ha entendido y ha sabido llevar a un ser tan complejo como es el rey Carlos, porque el rey Carlos es bastante peculiar. Entonces, yo creo que ahí, por supuesto,
eso es buenismo
amor.
También.
Eso me parece a mí.
Yo soy muy buenista.
Eso es buenismo, porque la imagen que hemos tenido de Camila...
Lo que te he dicho es un piropo. A mí me encanta ser buena. Creo que en este mundo todos deberíamos ser buenos y compasivos. Pero te diré que lo que hay aparte de amor es una gran dependencia psicológica por parte de Carlos hacia Camila.
Eso es verdad. Oye, vamos a dejarle a Marga, que sabe lo que se va a comer.
Ay,
la música.
Pues mira, pues al igual que se hizo para conmemorar la llegada al trono de Isabel II, que se eligió un plato oficial creado por Cordon Bleu, en ese caso fue el pollo coronación que llamaron. Aquí también han escogido Carlos y Camila, junto al chef real Mark Flanagan, una receta que se trata de una quiche de espinacas, de habas y estragón, que va a ser el plato oficial de la coronación. Pero bueno, también se van a emplear otros. Ha salido el hashtag todo aquel. Reino Unido está realmente
volcado.
O sea, si te metes en las redes sociales, o sea, el gran almuerzo de la coronación que van a hacer también el domingo 7 de mayo, que en otras ocasiones también se ha llevado a cabo. Aquí hay una plataforma en la que te puedes descargar de manera gratuita cómo hacer tu propia fiesta con tu comunidad para celebrar la coronación, porque claro, todo el pueblo británico no cabe en la... Ya no caben los invitados, imagínate todo el pueblo que quiere verlo. Entonces han hecho una plataforma, está muy bien estudiada desde la página web de Casa Real, uh-huh. Tú te descargas las plataformas, tienes maquetas de cómo hacer banderines, tienes plataformas para descargarte música, el emoji de la coronación. Bueno, hay un montón de alternativas, de si hace mal tiempo lo que tienes que hacer, si hace buen tiempo lo que tienes que hacer, lo tienen absolutamente estudiado.
Y en las tiendas de souvenirs están vendiendo platos y vasos de plástico con motivos de la coronación para que la gente lo pueda comprar.
¿De plástico? Tiene que ser de plástico.
Claro, para el día del gran almuerzo nacional, el domingo.
Domingo
poder ir y comer con eso y luego poder tirarlo tranquilamente.
Vale.
O sea, que si alguien tiene pensado ir, que sepa que va a tener la vajilla de cartón.
A mí de comer al pueblo me parece un poco medieval, la verdad.
Sí, la verdad.
Bueno, pero es una forma de unificar. Y si no puedes comer, lo han alargado al almuerzo lunar, porque no todo el mundo, la gente trabaja, también hay un almuerzo lunar.
Pantallas gigantes en todas las principales ciudades de Inglaterra y en los centros un poco neurálgicos, Hyde Park, etcétera, etcétera.
Y se van a iluminar diferentes monumentos también con la bandera de Reino Unido, ¿no? Sí, con proyecciones, con láseres, con pantallas, con drones, iluminaciones. Sí, yo creo. A mí me gustaría estar, ¿eh? Me gustaría.
Música de Andrew Lloyd Webber. O sea, esto va a ser...
El himno de la coronación es él el responsable.
Y el de Harry Potter, de Patrick Doyle también.
No hay detalle que no esté estudiado al milímetro. O sea, qué trabajazo de meses, ¿no? que llevan.
Bien, pero llevan comerán, ahí. Lo sí. digo por si alguien quiere ese día hacerse un pollo con curry, mango y melocotón, para comer lo mismo que ellos.
Sí, bueno, eso lo hicieron con la reina Isabel II, que se ha convertido además en un plato icónico. O sea, lo han convertido en sándwiches. El plato estrella de ellos ha sido este quiche de espinacas, que se puede comer tanto frío como caliente, que es fácilmente adaptable para los diferentes gustos y preferentes de cada persona. Y bueno, han considerado que es un acierto seguro para todos los asistentes.
Muy bien, pues nada, sé que no os lo vais a perder conociendo a Consuelo y a Charo y a Marga.
Yo me voy a sentar delante
de la tele. Yo tendré una comunión, no os lo vais a creer, tengo comunión a la misma hora. Fíjate en qué hora poner una comunión a esa hora.
El día de la coronación,
por favor.
Que transmitir, o sea que mira, ya he
hecho. Oye, qué bien.
Bueno, pues cuéntanos para estar pendientes.
Sí, ay, pues dinos dónde, cuándo y cómo. Venga, vale. Pues ahí te veremos, aunque sea yo horas después, pero intentaré recuperarlo. Gracias, Charo Carracedo, gracias, Consuelo Fon, gracias, Marga García. Y a todos ustedes, que disfruten de esta tarde y de la que se nos avecina con la coronación de Carlos III. Gracias a todos, mañana más, adiós, hasta las 4, chao.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.